sintonía con tus derechos por Nacional, la radio de todos.
Hola, ¿cómo les va? Qué placer encontrarnos cada semana compartiendo derechos humanos. Esta excelente propuesta que nos trae Radio Nacional, la radio de todos, en esto que se llama En Sintonía con Tus Derechos. Y hoy con muchísimos temas que esperemos que les sean de gran utilidad, porque vamos a estar hablando de adopción, de trata de personas, del empleo a personas trans, una campaña muy importante que se está lanzando que se llama Visibilizar. Estuvimos charlando con Ángela Torres, que muy pronto se va a poner en teatro en la piel nada menos que de Ana Frank. Vamos a hablar de la Feria del Libro, de lo que podés encontrar sobre derechos humanos en las redes sociales, el tema del bullying, bueno, todo esto en la próxima media hora. Pero como siempre, nos encanta comenzar compartiendo derechos.
Todos tenemos derecho a la seguridad jurídica.
En sintonía con tus derechos. En sintonía con tus derechos. Derechos en primera persona.
Adolfo Pérez Esquivel, referente de la causa por los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz.
Lo primero que tengo que decir es que la construcción democrática y los derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracia. El segundo eje es quien viola los derechos humanos es el Estado. Los otros son delitos que deben ser controlados o juzgados de acuerdo a las leyes vigentes en cada país. Este es el concepto general. Pero los derechos humanos no se agotan como muchos pretenden en la época de la dictadura militar. Es decir, eso es una época traumática, yo soy un sobreviviente de esa época, pero los derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida y son transformadores también en la construcción de un país. En realidad, cuando hablamos de los derechos humanos, esto es democracia y derechos humanos como valores indivisibles, es buscar una vida más digna, más justa y más humanitaria para todos y todas. La democracia no se regala, la democracia se construye.
Les prometimos en el arranque hablar de adopción y para eso recurrimos a Graciela Fecina. Graciela Fecina es la directora del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y fuimos con una serie de inquietudes que ustedes nos volcaron en redes sociales, preguntas que generalmente están sin respuestas, así que a ella recurrimos para hablar de esta temática que tanto sensibiliza y tanto moviliza a muchas personas. Lo primero que le consultamos es justamente ¿qué es lo que más hay que tener en cuenta a la hora de uno abrazar este proyecto de adoptar?
Hay que tener presente que cuando uno inicia el camino de la adopción y está en contacto con un niño, ese contacto es para siempre, esa relación es para siempre. Entonces, desde ese lugar es que tenemos que estar mirando el tránsito de la adopción.
Y cuando uno ya tiene claro esto, que es un proyecto que uno, si lo encara, es para toda la vida, surge otra cuestión que va atada a esta, que tiene que ver con la vinculación.
¿Qué llamamos vinculación? Son los primeros encuentros, aún los niños están en el hogar de tránsito o la institución que los haya cobijado y empiezan los primeros encuentros. Es cómo estos niños se van a comenzar a relacionar con esta familia. Pongo siempre por delante a los niños porque siempre lo que tratamos de buscar es una familia para estos chicos que se encuentran en situación de adoptabilidad y no a la inversa. El derecho es de los niños a vivir en una familia.
Una de las consultas más habituales y que más incertidumbre genera es el tiempo de espera. Entonces, por esto fuimos a preguntarle a Graciela Fecina sobre esta cuestión. ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
¿Cuánto hay que esperar? Una vez que uno se anota, se inscribe, comienzan las evaluaciones. Depende de la demanda de cada registro, va a ser cuándo pueden ser evaluados. Es muy importante que esto lo tengamos claro. Es el Estado el que interviene en el proceso de adopción. Por lo tanto, las evaluaciones tienen que ser serias, profundas. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que ya han transitado alguna vulneración de derechos.
Y para que vos tengas elementos para responder más dudas, queremos compartir un teléfono que es el prefijo de Buenos Aires, 011, y luego 5300 4090. Te repito, 011, el prefijo de Buenos Aires, 5300-4090. Y si no, también en una cuenta de mail, que es info@rua.jus.gov.ar. Te lo vuelvo a repetir, info@rua.jus.gov.ar. Y la última pregunta que nos queda pendiente para Graciela Fecina es, ¿quiénes pueden adoptar? Porque hay muchos mitos al respecto acerca de que solo una pareja heterosexual, una pareja joven. Bueno, esto hoy no es tan así. Afortunadamente la ley ha avanzado, da muchísimas otras opciones, porque lo fundamental es que haya amor y un proyecto de adoptar a algún chico. Entonces, ¿quiénes pueden adoptar, Graciela?
Pueden adoptar los matrimonios, las uniones convivenciales y los monoparentales o personas solas. Tiene que ver, vuelvo a decir, con la postulación y con las necesidades de los niños cuando inclusive ya pueden expresarse, que en algunos casos van a manifestar su deseo a lo mejor de ser ahijados por una mujer o por un varón en forma exclusiva, a lo mejor por un matrimonio o por una pareja igualitaria. Es decir, a partir de cierta edad ya los niños son escuchados y el juez atiende esa escucha.
Para que quede claro, entonces, podés averiguar muchísimo más al 011-5300-4090 y en la dirección de mail que les dimos recién, que les compartimos, hacemos una aclaración. Es info@rua.jusdejusticia.gov. Ese gov va con b corta, .ar. info@rua.jus.gov.ar.
En sintonía con tus derechos. Escucha Nacional, la radio de todos.
Y en estas épocas, donde afortunadamente muchos paradigmas han cambiado, mucho se está haciendo también en materia de la comunidad LGTBIQ. Y está lanzándose desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación una campaña federal muy importante, de la cual participan también las áreas específicas de cada provincia, que tiene que ver con visibilizar. Así se llama el nombre de la campaña. Argentina es un país que es pionero y está en la vanguardia de la legislación. Y ahora el esfuerzo, el gran desafío es llevar la legislación a la vida cotidiana de la gente. Para ello también estuvimos charlando y reflexionando sobre esta campaña con Victoria Antola. Ella es activista trans, es la primera empleada del Banco Central de la República Argentina y estuvimos hablando de esta campaña.
Soy Victoria Antola y soy la primera empleada trans en ingresar al Banco Central de la República Argentina y me sumo como persona trans y como activista, me sumo a esta campaña para visibilizar al colectivo LGBT y a las personas trans y me parece muy importante porque es una cuestión de derechos humanos y además desde el mundo económico se está demostrando que también es muy rentable incluir a la diversidad dentro del mundo laboral, así que más que justificada esta campaña para poner a las personas trans en un lugar de igualdad en la sociedad y que den su aporte como todas las personas.
Una de las cuestiones que a veces plantea dudas cuando la gente escucha hablar de trata es de qué se trata. Justamente, jugando con su nombre y con las palabras. A veces la gente puede intuir que tiene que ver con conductas que no están demasiado claras, qué tipo de delito es, cómo puede hacer para denunciar algún caso de trata, tiene que ver con cuestiones vinculadas a abusos sexuales, a explotación laboral. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en los próximos minutos. Y para ello recurrimos a José Manuel Grima, él es del equipo de niñez y coordinación de grupos en situación de vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Para tener claro cuál es el encuadre, lo primero que le preguntamos es justamente qué es la trata de personas.
En primer lugar, me gustaría contarles que la trata de personas puede ser objeto de interpretación o de mirada básicamente desde dos lugares distintos. Por un lado, forma parte de lo que es el crimen organizado transnacional. Ustedes saben que hay una convención sobre el crimen organizado transnacional que en un protocolo que se llama Protocolo de Palermo define el delito de trata de personas. Ahí nosotros hablamos de la trata de personas como un delito y la caracterizamos como un delito. Ese delito está definido como toda una cadena de producción que comienza con la captación, sigue con el traslado, la recepción y finalmente la explotación de la persona que ha sido víctima de trata. Es decir, que la configuración del delito de trata de personas implica toda esta cadena de montaje, toda esta cadena de trabajo. Por eso es definido en términos de delito como un delito complejo.
Un número de teléfono que queremos que vos tengas presente para denunciar situaciones de trata es el 145. Es muy sencillo. 145 es el número para denunciar cualquier tipo de situación de trata. A veces esto tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad de la gente en la búsqueda de un trabajo, en la búsqueda de un destino mejor. Entonces, es bueno tener claro cuáles son los métodos de captación. De esto precisamente estuvimos charlando también con José Manuel Grima.
Uno de los métodos de captación actuales más importantes es el engaño. A una persona, a través de un engaño, se le puede prometer un trabajo, se le puede prometer un viaje a un determinado lugar del país, supongamos de una provincia del norte, a Buenos Aires, con fines de que va a tener, se le dice que va a tener un trabajo mejor, que va a ganar un buen sueldo, que va a poder enviar dinero, digamos, a su familia, y cuando llega se encuentra en una situación de trata, es decir, es engañada. Entonces es importante que la población esté consciente de que a través de un engaño puede terminar siendo víctima de trata, con cualquier fin, con fines de explotación laboral o con fines de explotación sexual o el que sea. Entonces, en ese sentido, son siempre importantes y destacables y deben profundizarse todas las campañas que ya desde el Estado se vienen llevando adelante.
Ahí tenés claro cuáles son los métodos de engaño, ¿no?, de captación más comunes. Por eso también, como ciudadanía, hay que comprometerse, además de todo lo que pueda hacer el Estado al respecto, tanto en campañas de promoción, de difusión de información, de difusión de este número que es tan importante que vos tengas, el 145, un número bien, bien sencillo. Y lo otro también es estar alerta a denunciar allí donde uno cree que tal vez pueda desde estar funcionando en el barrio donde uno vive, un taller clandestino o alguna situación de explotación laboral o lo que tiene que ver con chicas captadas para delitos vinculados a lo sexual. Bueno, siempre estar muy, muy alerta. No está de más llamar a este número, recibir asesoramiento y hasta denunciar situaciones. Este número es el 145 y si vos querés saber cómo tenés que hacer para denunciar, escuchá lo que nos explica José Manuel Grima.
El mecanismo más directo para denunciar esta situación es una línea gratuita que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, que es gratuita y que es la línea 145. Ustedes llamando a la línea 145 pueden denunciar una presunta trata de personas. Por ejemplo, ustedes pueden estar advirtiendo que en algún lugar, de manera soterrada, digamos, hay una situación de explotación de alguna persona, puede ser en el ámbito laboral o puede ser de explotación sexual. Ustedes llaman al 145, que puede ser a través de una llamada anónima, ni siquiera tienen que dar sus datos personales, y denuncian que en determinado lugar puede existir una situación de trata de personas. En la línea 145, que funciona los 365 días del año y que es gratuita y que puede ser la denuncia anónima, va a disparar todo un mecanismo dándole intervención a la Fiscalía Federal para que después, bueno, se produzca la investigación, si corresponde el allanamiento del lugar y, bueno, se avance en la investigación para corroborar si efectivamente en ese lugar hay una situación de trata de personas.
En sintonía con tus derechos, por Nacional, 80 años.
Siempre la posibilidad de hacer memoria es un valor fundamental para cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Y a eso es a lo que nos estimula una obra que ya lleva 70 años, que tiene que ver con El Diario de Ana Frank. En el stand de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Feria del Libro, este año se le dedicó particular atención a esta temática con visitas muy especiales. Pero para hablar de esto está en línea Héctor Shalom, el expresidente de la Casa Ana Frank en Argentina. Héctor, ¿cómo te va?
Muy bien, muy satisfecho, muy contento de las experiencias realizadas o que estamos realizando en la Feria del Libro.
Contanos un poco de eso, porque además de lo que tiene que ver con esta obra inconmensurable, que es el diario de Ana Frank, incluso que los chicos todavía hoy siguen trabajando como material de lectura en las escuelas y en tantos ámbitos, en particular hubo una visita muy especial. Contale a la gente de Radio Nacional, la radio de todos, ¿quién es Albert Gómez de Mezquita?
Bueno, hemos querido hacer coincidir el tiempo de la Feria del Libro y una especial conferencia en la Feria del Libro con la visita de Albert Gómez de Mezquita. Albert Gómez es un sobreviviente que permaneció escondido durante más de 3 años en Ámsterdam, se escondió en los mismos días en los que Ana Frank se escondió. Él debió transitar 12 escondites diferentes, finalmente consiguió sobrevivir. Y Albert tiene también la particularidad de haber sido compañero de escuela de Ana Frank. Tiene 88 años, nació en la ciudad de Ámsterdam. Albert está mencionado, descripto, en las primeras páginas del diario de Ana Frank, y para nosotros en este año que conmemoramos los 70 aniversario de la publicación, bueno, invitarlo, tener contacto con él, conocer su historia, conocer la historia y sus vínculos con Ana Frank, fue una experiencia sumamente enriquecedora.
Estamos, como bien decías, a 70 años del diario, pero parece mentira que la temática que tiene como trasfondo está más vigente que nunca, a punto tal que incluso hace pocos días, también se inauguró una muestra itinerante muy importante.
Sí, el interés sobre la historia de Ana Frank es creciente. Esto se refleja en nuestro museo, aquí en el barrio de Coula, en el que cada vez son más los visitantes, los grupos escolares, los grupos universitarios, las familias, los turistas que deciden venir a visitar el museo. Y a su vez cada vez son más las ciudades del país que quieren recibir las muestras itinerantes que tenemos. La semana pasada hemos inaugurado en la Quinta Trabuco de Vicente López una de estas muestras en la que, bueno, participó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también el secretario de Derechos Humanos y, bueno, una cantidad muy importante de autoridades de la ciudad, de la nación, de la provincia, acompañando junto a Albert Gómez la inauguración de una muestra. El interés por la historia de Ana Frank es un interés creciente a los 70 años. De hecho, en la Feria del Libro tenemos exhibidos, creo que algo de 15 ejemplares del diario en idiomas muy diversos, en idiomas poco habituales a nuestro conocimiento o reconocimiento. Y también está expuesta una réplica del diario. Esto significa que la multiplicidad de idiomas en la que está traducido sigue estando entre los 4 o 5 libros más vendidos en el mundo cada año. Dan cuenta de que la historia de Ana Frank sigue teniendo vigencia, genera reflexión, genera empatía, identificación y promueve, interpela a los adolescentes y a los adultos acerca del sentido de la vida, la conducción humana. Es un verdadero texto de resistencia.
Héctor, estamos hablando con Héctor Shalom, de presidente de la Casa Ana Frank. He tenido la experiencia, y la recomiendo, de hacer la recorrida por la casa allí en el barrio de Coghlan, de la mano de una hija, y fue absolutamente enriquecedora como experiencia. ¿Cómo puede hacer la gente, si bien nos escuchan en todo el país, pero que en algún momento tengan la posibilidad de pasar por Buenos Aires, y a los que son de Capital y del Gran Buenos Aires, cómo hacen para visitar la casa? ¿Dónde queda y cómo pueden acceder a ella? ¿En qué horarios?
Bueno, en principio lo que mencionás es un rasgo central del museo. Todas las actividades están conducidas, guiadas, coordinadas por adolescentes y jóvenes voluntarios. Quiere decir que aquel que venga a conocer el museo, va a encontrarse con exposiciones fotográficas de textos, una recreación escenográfica a tamaño real del escondite, también experiencias relacionadas con la dictadura en Argentina y con temas actuales vinculados con violencia, discriminación, salas como Libertad de Ser, Libertad de Elegir, que son experiencias interactivas. El museo está en la calle Superi 2647, en el barrio de Coughland. Está abierto al público en general de martes a sábados de 14 a 19 horas. El teléfono es 3533-8505. Los grupos institucionales tienen que solicitar horarios de visita, y para los grupos institucionales el museo está abierto mañana, tarde y noche para facilitar los grupos de escuelas de adultos y demás. Pero está abierto al público de martes a sábados de 14 a 19 horas.
Perfecto. Recomendamos entonces a todos que tengan la posibilidad que lo visiten, mucho más ahora que estamos en horas alrededor también del Día de los Museos. Bueno, Héctor Shalom, presidente de la Casa Ana Frank, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Y nos quedamos en tema porque precisamente también con motivo de una obra teatral dedicada al diario de Ana Frank, Ángela Torres pasó por el stand de la Feria del Libro de la Secretaría de Derechos Humanos y a pocas horas del estreno charlamos con ella.
Estoy muy feliz, la verdad es que es muy emocionante para mí hacer esto, muy nerviosa, tengo muchos nervios, falta muy poco para que estrenemos. Estuve estudiando mucho y aprendiendo mucho sobre todo lo que pasó en esta época. Si uno mantiene su cabeza clara y limpia, puede sobrevivir a las cosas más terribles y no perder la esperanza y la fe y confiar en uno mismo y transportar sus dudas o sus dolores a algún lugar para que no queden adentro, como en un diario como hizo Ana, o tras una canción o lo que sea, para sacárselo de encima y que vengan a verla, a vivir la experiencia.
En sintonía con tus derechos, con la conducción de Roberto Mena y la participación especial de Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
Siempre nos gusta bucear en ese espacio fantástico que puede ser las redes sociales, bien utilizado para recomendarte cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces recurrimos a una especialista, Julieta, de 9 años, para que nos recomiende. Pero esta semana nos vino ella con una inquietud, y es que quería fijar posición sobre una situación que tuvo que ver con un video que se viralizó y que terminó en una primera etapa con una situación de ciberbullying. Esto es que a la protagonista del video muchos lo propagaron burlándose de ella. Y luego las mismas redes sociales y personas bien intencionadas, en cierta forma, corrigieron esta situación. De todo esto nos habla Julieta.
YouTube, Facebook, Snapchat, Twitter,
Instagram. Un GPS entre las redes sociales y los derechos humanos a cargo de los mejores especialistas, los chicos.
Un tema que se estuvo viralizando bastante es el de una chica que se llama Anto. Hace unos días subió un video saludando, diciendo hola, soy Anto, en la pileta, con una manguera así tirándose agua, y por algunas caras que hizo o por su forma de hablar mismo, muchas personas empezaron a burlarse de ella.
Hola, hola. Hola, soy Anto.
Lo que tengo para decir sobre este tema es que no me parece para nada bien burlarse de alguien, sea quien sea. Pero mucho menos, como bien explicó su papá, a una chica como Anto, que tiene algunas dificultades para entender algunas cosas. Hubo hasta algunos famosos que se burlaron de ella haciendo varios memes o parodias. Y hubo otros famosos, como Mika Suárez, una youtuber, que le dijo a sus seguidores que no siguieran con las burlas, y así se formó una campaña con el nombre Yo Banco Anto. La conclusión de esta situación es que no hay que burlarse de nadie, y mucho menos por las redes sociales, porque llegan a muchísima gente y te puede dañar mucho.
Cada vez que escuchamos esta sección, que fundamentalmente los protagonistas son quienes más usan a veces las redes sociales, que son los chicos, esa es la intención, uno dice cómo por ahí chicos tan chiquitos lo tienen tan claro, que no hay que discriminar, que no hay que burlarse, y a veces a los adultos le cuesta tanto, ¿no?, entenderlo. Muchos adultos, incluso algunos famosos, con toda la influencia social que eso conlleva, se sumaron a las burlas de Anto, y cómo a veces son los mismos chicos los que corrigen esta situación y nos dan el ejemplo a los grandes. Hablando de redes sociales, hoy tocamos muchísimos temas en el programa y ojalá de muchos de ellos te hayas quedado con ganas de saber más. Para eso tenés nuestras redes sociales a disposición, nuestras vías de comunicación. Nos podés encontrar en Facebook como Secretaría de Derechos Humanos y en Twitter o en Instagram como SDH Argentina. Así que allí nos podés contactar. Estamos también alrededor en estas horas y en estos días de la fecha que recuerda lo que es el himno nacional argentino. Pero como Radio Nacional, la radio de todos, nos da la posibilidad de llegar a cada rincón del país, te queremos compartir un himno nacional muy especial, aquel de Vicente López y Planes, pero cantado en idioma Qom. Escúchalo. Hermoso escucharlo y además con el sentimiento que fue cantado. Esto era el himno nacional argentino en idioma Qom. Bueno, llegamos al final de En Sintonía con Tus Derechos. Te volvemos a recordar que nos podés encontrar en nuestras redes sociales SDH Argentina. Nosotros, a través de esta fantástica propuesta de Radio Nacional, la radio de todos, nos encontramos la semana que viene. Buena semana.
En Sintonía con Tus Derechos, por Nacional, la radio de todos.